José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos todos cuando abrimos este tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial comentamos la noticia de esta misma mañana de que el Papa ha nombrado al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ordinario para los fieles católicos de rito oriental que viven en territorio español. Estamos ante un signo de los tiempos para la Iglesia en España, el hecho de que viven ya entre nosotros miles de hermanos católicos orientales, llegados principalmente de Ucrania y Rumanía. Seguramente los conocemos poco, ignoramos la riqueza de su tradición teológica y litúrgica y tampoco sabemos mucho de su historia, sobre todo la más reciente. Y es una historia de fidelidad por la que muchos han pagado un alto precio. Durante los años del comunismo, en el este de Europa, estos católicos orientales fueron objeto de una especial saña por aquellos regímenes. A veces tuvieron que vivir literalmente en las catacumbas. Ahora, la búsqueda de mejores oportunidades les ha traído hasta el confín occidental de Europa, y su presencia puede ser providencial para nosotros. Nos puede abrir el horizonte, haciendo visibles esos dos pulmones, oriental y occidental, con los que siempre respira la Iglesia. Nos puede traer una dosis de juventud y de ímpetu misionero. Pero también ellos necesitan de nosotros para perseverar en su fe y en su tradición. Necesitan acogida y comprensión. Puede ser una hermosa ocasión de recíproco testimonio de la fe en un momento en el que somos llamados a salir de nuestras estrechas medidas para evangelizar el mundo. Pues así comenzamos nuestro recorrido en el espejo. Vamos a avanzarles ya las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en el tramo final de este programa. Y con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues este mediodía se ha presentado la memoria anual de actividades de la Iglesia Católica en España.
En ella se da cuenta de los fondos destinados a la Iglesia por los contribuyentes a través de la X de la Declaración de la Renta, que marcaron 9 millones de contribuyentes en 7.300.000 declaraciones, un 35% de las presentadas. De los 250 millones de euros recibidos por este concepto, el 80% se envía a las diócesis. Se explica además detalladamente en la memoria el destino de los fondos, la actividad celebrativa, pastoral, educativa, evangelizadora, cultural y asistencial.
Vamos con otras noticias de este jueves 9 de junio, fiesta de San Efrén, doctor de la Iglesia, y de San José de Anchieta, el apóstol de Brasil.
El Papa Francisco ha creado un nuevo ordinariato para los católicos de rito oriental, como has contado, en España, que va a estar a cargo del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. En el Vaticano se ha presentado el jubileo de los enfermos y discapacitados, que se celebra este fin de semana en el Año de la Misericordia. También se ha publicado ya el programa del viaje del Papa Francisco a Polonia para la Jornada Mundial de la Juventud. Caritas Europa y el Servicio Jesuita a Refugiados alertan de que las restricciones migratorias de la Unión Europea obligan a las personas desesperadas a utilizar rutas mortales. Precisamente esta tarde comienzan en el Escorial las jornadas de delegados y agentes de pastoral de migraciones que analizarán la situación migratoria, también la respuesta del Evangelio de la Misericordia.
Gracias, Faustino. Pues todos estos temas que ahora les hemos avanzado los ampliamos en el tramo final del espejo. Algunos ya pueden ustedes consultarlos en nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales en Twitter @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy en la segunda parte de este programa haremos balance de la Convención Internacional de los Seglares del Regnum Christi, que ha tenido lugar la pasada semana en Roma, para profundizar y clarificar el modo de encarnar y vivir su carisma. Estarán con nosotros dos de los representantes españoles que han participado allí, Carmen Fernández y Miguel Ortega. Y ahora, con los amigos de Mutua de Seguros UMAS, llega la firma de Ninfaguad. Levantamos el telón para ver qué nos trae el cine este fin de semana. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues, ¿qué nos propones de los estrenos de mañana?
Una película genial, realmente sorprendente. Una comedia italiana que hace posible lo de divertir y hacer pensar al mismo tiempo, porque en el fondo tiene un mensaje precioso, pero es divertidísima. Se titula Si Dios quiere y está dirigida por Eduardo María Falcone, que debuta aquí como director, aunque ya era guionista.
Has sido muy contundente cuando has dicho que te parece genial. ¿Por qué te parece tan genial?
Pues mira, porque en la primera mitad de la película te ríes, y te ríes muy a gusto. Yo me reía carcajadas por la forma en que plantea, con una fina ironía, con su toque de crítica social, el cataclismo que se produce en una familia cuando un hijo decide dejar los estudios de medicina y dar un cambio significativo a su vida. No quiero contar detalles, porque tengo la esperanza esperanza de que haya quienes no sepan cuál es ese cambio y lo descubran en la película. Pero les puedo garantizar a los oyentes del Espejo que les va a gustar y les va a resultar sorprendente y valiente que se plantee ese tema en el cine. Y además en esas circunstancias, con un padre ateo, cardiólogo prestigioso, muy racional.
Nos has dicho que te reíste especialmente en la primera mitad. ¿Y qué pasa con la segunda?
Pues mira, en la segunda me hizo sonreír, me emocionó en algunos momentos, me tocó la fibra. Sigue con un tono amable, pero cambia de registro y hace pensar más. Sugiere, presenta un lado más hondo de algunos personajes y la transformación que vive en el encuentro con otros. Pasas por todas las emociones y, siendo francamente divertida, como te decía, y por eso agradable de ver, apunta a temas de calado, con respeto, con chispa, pero en el fondo con seriedad. Y por eso me parece genial. Una comedia que es comedia italiana, con un guión sólido y humor inteligente que además tiene contenido.
Aunque no nos desveles mucho más del argumento.
Mira, mejor no, pero tú fíjate de mí.
Nos fiamos.
Con risa o con sonrisa, se abre al respeto a las ideas de los demás, aunque no coincidan con las propias, y a una sana tolerancia que permite a la fe y a la increencia dialogar. Los protagonistas son fantásticos, Marco Giuliani y Alessandro Gassman, y los secundarios, cada uno en su papel, aportan un conjunto muy redondo.
Bueno, pues aparte, esta semana se han entregado los premios de Cinemanet.
Sí, el lunes fue la gala anual. Se entregó el premio personaje al protagonista de Flow, entre las películas españolas, y a la hermana Marguerite de La historia de Marie Hertin, entre las extranjeras, y el premio Qué bello es vivir a la película Mamma de Julio Medem y a la libanesa Gadi.
Que de todas ellas, me parece, hemos hablado en el Espejo.
De todas, así es. Y además se entregó un premio de honor por su trayectoria a Isabel Ordaz, estupenda actriz dramática y cómica. Fue una gala muy bonita, con música en directo de bandas sonoras de películas, con Jorge Gil Zulueta. Y bueno, todas las películas premiadas son para tomar nota. Buen cine y cine con valores.
Bueno, pues estos premios Cinemanet, podemos recorrer efectivamente ese cuadro de honor y rescatar ahí películas pues, para comprarse en DVD o
eso
para
es.
Verlas donde se pueda, porque todas ellas son buenas. Y este, si Dios quiere, que si Dios quiere iremos a ver este fin de
eso
semana.
Es.
Gracias, Ninfa.
Hasta la próxima semana.
Adiós.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué recuerdos me trae la selección española de fútbol? Los que van ligados a la eterna frustración. Siempre fallábamos un remate, o el otro era mejor, o habíamos tenido mala suerte, o nos tocaba emparejarnos con los mejores, hasta que finalmente llegó Luis Aragonés y cambió ese sentido, y luego Vicente del Bosque puso la guinda final y ganamos, y nos acostumbramos a ganar, y hemos llegado al final a decir aquello de soy española, ¿qué quieres que te gane?
En COPE, Carlos Herrera vive la Eurocopa contigo.
Ahora me oyes por un lado, ahora me oyes por el otro, y ahora me escuchas por los dos. Mejor dos, ¿verdad? Como en tu declaración de la renta. Marca las dos casillas solidarias y así ayudas a todos. Iglesia Católica y fines sociales. Estás en tu derecho. Mejor dos. Cáritas.
El 26J, España se juega su futuro en una nueva cita electoral. Y el próximo lunes, todo se debate en 13TV. Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera se enfrentan cara a cara en un mismo plató. Sigue en directo, a través de 13TV, el previo, el debate y todo su análisis. El 13 se debate en 13, en 13TV.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarmas sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Trabajar al lado de casa, tener el superpoder de superfuerza, que tu mejor amigo conduzca una grúa, tener un llavero de la suerte que de verdad dé buena suerte, o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Verti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. La semana pasada tuvo lugar en Roma la Convención Internacional de los Seglares del Regnum Christi, con el objetivo de profundizar y clarificar la manera de encarnar y vivir su carisma en este proceso en el que ya llevan algunos años y además con vistas a formular los nuevos estatutos. Vamos a saber cómo se ha vivido esa convención en diálogo con dos de los españoles que han participado y que son Carmen Fernández y Miguel Ortega. Antes de conversar con ellos, Eva Galvache nos los va a presentar trazando su perfil en el espejo.
Pues tienen en común, José Luis, que los dos son madrileños, están casados y tienen 4 hijos y que profesionalmente se dedican a la docencia. Carmen, como profesora titular de Derecho Administrativo en la UNED, y Miguel imparte Antropología en la Facultad de Periodismo y Comunicación en la Universidad Francisco de Vitoria. También es coordinador de bachillerato y secundaria de los colegios del Regnum Christi en España. Carmen tiene 52 años, es doctora en Derecho y estar con su familia es para ella la felicidad plena, amén de la lectura y bailar. Por eso hemos escogido esta canción que nos ha sugerido, tan marchosa, de Gloria Gaynor. Forma parte del Comité Directivo Territorial de España como uno de los dos miembros representantes de los seglares. Miguel tiene 54 años, es doctor en filosofía y aparte de la lectura, lo que más le gusta es pasear por el campo con su familia. Se está haciendo el Camino de Santiago a trocitos, como él dice, más o menos 2 fines de semana al año. Es miembro de la sección de señores en el Centro Regnum Christi, Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid. Bueno, pues Carmen Fernández y Miguel Ortega nos van a contar lo que acaban de vivir en Roma en ese camino de reflexión y revisión de los seglares del Regnum Christi.
Pues vamos a saludar ya a nuestros invitados. Carmen Fernández, ¿qué tal, Carmen? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Y Miguel Ortega, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias a los dos por estar con nosotros en este ratito en el que vamos a intentar ver qué es lo que ha sucedido en esa convención internacional. Empiezo preguntándote a ti, Carmen. He visto que en la carta que os ha dirigido el padre Eduardo Robles partía de esa afirmación de la escritura, reavivar el don que recibisteis, que me parece una idea bonita para entender ese camino que ya lleva tiempo en el que estáis inmersos y que todavía no ha llegado a la meta, aunque se acerca, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que lo traduce perfectamente la carta y el padre Eduardo, porque ha sido una renovación personal e institucional el propio proceso de la convención y para lo que nos ha servido es para renovarnos, ¿no? Para renovar nuestra identidad, para reavivarla, nuestro propio carisma e incluso, bueno, pues también su traducción en la misión apostólica.
Miguel, para que los oyentes que no conocen lo que es el intrínculis del Regnum Christi, de ese árbol frondoso que es el Regnum Christi, donde están pues los sacerdotes, los legionarios de Cristo, los consagrados, las consagradas y los seglares, háblanos un poco de aunque no sea más que una pequeña foto de ese árbol y también cómo es esa relación entre vosotros, porque sé que en la convención, aunque era de los seglares del Regnum Christi, también ha habido una presencia tanto de los legionarios de Cristo como de los consagrados, y me gustaría que nos contaras también ¿por qué? ¿Cómo han intervenido?
Bueno, pues la verdad es que esto es efectivamente una gran familia, ¿no? Y en esa gran familia, que simula un poco lo que es la familia de la Iglesia, ¿verdad? Pues estamos un poco los están los consagrados, están las consagradas, están sacerdotes, los legionarios de Cristo y estamos también los seglares. Y hay una vivencia común, ¿no? Porque la misión apostólica es la misma, lo que pasa que vividas desde vocaciones diferentes. Y esto se vivía muy bonito en... lo hemos vivido de manera muy especial en la Convención Internacional, porque nosotros trabajábamos primero por pequeños equipos y luego íbamos a las reuniones plenarias. Y en los equipos, si bien los que teníamos voz y voto éramos los seglares, los laicos, pero estaban en todos los equipos, había representantes que tenían voz pero no voto de las otras ramas, ¿no? Y eso es muy bonito porque ellos han hecho también su proceso de renovación y entonces pues iluminan de lo que ellos han vivido y además conviven con nosotros para ver también cuáles son nuestras vivencias, nuestras inquietudes y lo que nosotros aportamos. Entonces era una sensación preciosa donde ellos podían aportar, podían también comentar lo que ellos en su momento vivieron en ese proceso para iluminarnos a nosotros y a la vez nosotros comentando nuestras inquietudes, nuestras experiencias, pues iluminábamos a ellos y entonces era pues como una gran familia que buscábamos juntos lo que a partir de este momento vamos a volver a vivir de una manera pues más fuerte, ¿no? Más llena de Espíritu Santo.
Lógicamente ahí hay un tronco común a todas estas realidades que forman parte del Regnum Christi, esos rasgos esenciales que yo ahora le voy a pedir a Carmen que nos los diga brevísimamente, pero también hay una especificación concreta para lo que es la misión propia de los seglares del Regnum Christi. Si puedes brevemente decirnos ambas cosas, lo que sería el patrimonio común que identifica lo que es el Regnum Christi y ahí dentro cómo se sitúan los seglares.
Bueno, pues ahí tenemos puntos que hemos identificado comunes, pero que bueno, que llevamos viviéndolos como comunes con independencia de que ahora los estemos renovando, ¿no? Como movimiento de apostolado, ¿no? Que vive centrado en Cristo, básicamente nuestro cristocentrismo es la nota más identificativa de nuestra propia espiritualidad. Y que lo vivimos en torno a una misión apostólica común, ¿no? La de formar apóstoles, ¿no? Y por tanto, bueno, pues eso, ¿cómo lo vive el seglar? Pues el seglar lo vive desde su estado de vida propio, ¿no? Y desde lo que es su propio índole secular de transformar las realidades del mundo desde esa vocación que tenemos en el propio movimiento. Y lo hacemos en comunión con el resto de ramas, ¿no? Porque esto es algo que nos caracteriza y que hemos visto de forma muy definida, ¿no? Probablemente aquello a lo que más nos agarramos que es la unidad entre todos nosotros, ¿no? Los propios legionarios, la rama consagrada mujer y hombre y nosotros mismos.
Estáis en un proceso, yo decía al principio, de clarificar también la identidad y la misión que debe desembocar en unos estatutos, como ha sucedido también con los consagrados, como ha sucedido con los sacerdotes legionarios de Cristo. No sé si podéis identificar en qué punto del camino estamos, aunque en realidad, bueno, el camino de la renovación y de la clarificación también podríamos entender que no termina nunca, ¿no?, en la historia de ninguno de nosotros.
Pues sí, efectivamente yo creo que es muy muy importante ver eso que acabas de decir, ¿no? Que al final esto es una cosa que hay que hacer y que se plasmará en unos estatutos, pero lo importante no son los estatutos, sino la vivencia de cada uno de lo que es la propia vocación dentro del movimiento Regnum Christi, ¿no? Y luego, efectivamente, pues hay pasos, ¿no? Este era un paso muy importante porque se habían hecho una serie de reuniones a nivel territorial y ahora, digamos que una convención territorial eligió unas personas para que estuviéramos presentes en esta convención internacional donde éramos miembros de diferentes países, de diferentes lugares y donde había que avanzar un poco en el sentido de ir perfilando ese estatuto. Es verdad que hay muchas cosas que ya han quedado prácticamente perfiladas, pero sigue habiendo temas en los que hay que profundizar más, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahora hay un comité que, digamos, que tiene que lo que ahí se ha aprobado ya volcarlo y ponerlo, digamos, otra vez en papel para que sea ratificado y ver esos puntos que quedan, digamos, de desarrollo, porque hay que profundizar, hay que pensar y hay que rezar más, ver cómo se va avanzando, ¿no? Esto es un proceso que nos gustaría que fuera muy rápido, pero que luego en la práctica pues hay que ir al paso del Espíritu Santo, ¿no? Y ese es un poco el tema.
En esta convención, lo decía también el padre Eduardo Robles, pero en general cuando yo vengo hablando con vosotros a lo largo de estos años, siempre está esta, diríamos, no dialéctica, sino estos dos polos, ¿no? La historia que hay que rememorar con sus luces y sus sombras, y es evidente que ha habido pues elementos de turbación tensión, elementos de tormenta en esa historia, memoria, por tanto, pero también un camino hacia adelante, hacia el futuro, hacia la renovación. Me gustaría saber cómo lo vivís vosotros, cuál es el sentimiento que tenéis de esa historia en este momento concreto, después de todo el camino ya realizado, y cuál es la perspectiva de futuro, de misión en la Iglesia. Carmen, si te parece, contigo y ya terminamos.
Sí, bueno, precisamente esto es algo que hemos constatado con contundencia del Espíritu Santo, que es nuestra belleza, nuestra propia historia nos define de alguna forma, y de hecho de la propia convención salió una propuesta en el sentido de entendernos a partir de esa historia, tanto en las sombras que han sido claras y duras, pero que sin duda nos han purificado, como en la propia belleza que hemos vivido de la comunión y que nos ha hecho avanzar, ¿no? Y que nos ha hecho renovarnos, y que además lo tenemos que hacer desde ahí, no negando lo que somos, sino precisamente lo que llevamos y lo que de positivo puede tener todo eso para la Iglesia, ¿no? Para nuestro prójimo, porque sin duda lo tiene, porque hemos aprendido algunas cosas, otras que nos quedan por aprender. Este es un proceso que cerramos una primera etapa, pero ahora nos toca pues nuestra propia configuración canónica, y nos toca pues ser testigos de lo que hemos vivido, ¿no? Por tanto, bueno, desde luego que esa historia es algo que sin lugar a duda está en nuestra propia identidad carismática. Hay cuestiones que tenemos que aprender a vivir y que sin duda pues las vamos a identificar y las estamos identificando.
Pues muchísimas gracias a los dos, Carmen Fernández y Miguel Ortega, miembros seglares del Regnum Christi, que han participado en esa convención internacional. Un fuerte abrazo y nuestra compañía en ese camino que estáis recorriendo y del que también somos espectadores agradecidos. Un fuerte abrazo, gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas
gracias.
A vosotros, hasta pronto. Y ya abrimos nuestra página informativa, vamos a ampliar todas las noticias, que no son pocas en esta jornada. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Comenzamos contándoles que este mediodía se ha presentado la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España,
que recoge la información económica de los fondos destinados por los contribuyentes a la Iglesia Católica a través del impuesto sobre la renta, así como el destino de estos fondos, desde las diócesis al trabajo en las parroquias, colegios, hospitales o centros de atención caritativa y social. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal es Fernando Jiménez Barrio Canal, que ha explicado aspectos concretos del impacto económico de la actividad de la Iglesia, como en el caso concreto que vamos a escuchar de las comuniones.
Bueno, pues una de las actividades que tiene incidencia, pequeña, pero tiene incidencia en nuestra sociedad y en nuestro consumo, si no, pregúntenselo ustedes a los hosteleros en el mes de mayo, por ejemplo, si es importante o no las comuniones. Bueno, pues aquí lo único que hemos intentado es verificar que en términos de PIB, pues aproximadamente medio punto del Producto Interior Bruto que se genera en nuestro país deriva de este tipo de actividades.
Y el Papa Francisco ha creado un ordinariato para los católicos de rito oriental en España, que va a estar a cargo del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Este ordinariato es una jurisdicción personal que depende de la Santa Sede, que considera que la presencia de católicos orientales se ha generalizado a nivel nacional, por eso es necesario mejorar su atención. A partir de ahora, Monseñor Osoro suma a su labor como arzobispo de Madrid esta nueva misión que se extiende a todos los fieles de rito oriental que residen en España y que hasta ahora mantenían relación con sus iglesias locales y los obispos de sus diócesis. Recordamos que este tipo de organismo, el ordinariato, existe ya en países como Francia, Austria, Argentina o Polonia.
Y en el Vaticano se ha presentado, en rueda de prensa, el Jubileo de los Enfermos y Discapacitados,
que se celebra este fin de semana dentro de las celebraciones del Año de la Misericordia. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un completo programa que incluye incluso predicación para sordos ciegos. El Papa ha organizado también una audiencia privada con los médicos españoles de la OMC, de la Organización Médica Colegial, también los de Iberoamérica. Tenemos ahora mismo a Rodríguez Sendín, al presidente de los médicos españoles, hablando con nosotros, con la prensa. Está en juego la dignidad de la vida humana, les ha dicho el Papa. Está en juego la dignidad de la vocación médica. Y a su vez, Rodríguez Sendín advierte, está en peligro la sanidad en España. Por otro lado, mañana se inauguran en cuatro basílicas, en las cuatro basílicas papales de Roma, cuatro puntos de salud, Health Points, para atender a los sin techo de la ciudad. Y además hoy en el Vaticano, el programa completo del viaje a Cracovia de la JMJ, con visita incluida a Jasna Góra, a Šestochová y la institución de un comité encargado de distribuir los fondos recogidos con la colecta que pidió el Papa para Ucrania. En fin, muchos titulares, en la web los ampliamos.
Gracias, Paloma. Esta tarde comienzan en el Escorial las jornadas de delegados y agentes de pastoral de migraciones.
Con ponencias, mesas redondas y testimonios sobre la situación migratoria y la respuesta del Evangelio de la Misericordia. José Luis Pinillas, el secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones.
Es importante también no solo el trabajo en red, sino la presencia de destacadas figuras que nos darán unas dimensiones de estas jornadas muy importantes. Por ejemplo, Elena Arce, que viene por parte del Defensor del Pueblo para hablar previamente de su trabajo en este sitio. Tendremos testimonios vitales de gente que está trabajando en Tánger, en Lesbos, etcétera. Y por otro lado, un aspecto muy importante que ya es una realidad muy visible, que es la colaboración con otras confesiones, en este caso con Riyad Tatare, que es el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas, para ver cómo, ante objetivos comunes de migrantes de todas las confesiones, podemos responder con una voz socio-caritativa y, desde luego, de lo que el Papa pide, desde la voz de la misericordia.
Y Cáritas Europa y el Servicio Jesuita Refugiados alertan de que las restricciones migratorias de la Unión Europea pueden obligar a las personas desesperadas a utilizar rutas mortales.
En una nota alertan sobre esos caminos que muchos refugiados se ven obligados a tomar por las políticas centradas en la disuasión, que no están sirviendo para detener a las personas que tratan de llegar a nuestros países y que están prolongando su sufrimiento. Asimismo, piden a los dirigentes europeos reunidos hoy en Bruselas modificar su política migratoria.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestro recorrido informativo de hoy en esta edición del Espejo que hemos hecho con Mila Sánchez en nuestro control de sonido y con la producción de Bagalbache. Mañana es viernes y como tal, pues tendremos nuestra edición diocesana del Espejo. Y por la noche Faustino Catalina les encuentra a las 11 con el análisis de todo lo que ha sucedido en la vida de la Iglesia esta semana. Ahora les dejamos en el mediodía COPE con la mejor información de España y del mundo que les trae José Luis Pérez. Hasta mañana, que pasen una buena tarde.